tema cerrado, no tenemos más que agregar al respecto, ya lo hemos dicho.
Esto demuestra que el gobierno intenta mantenerse al margen de la campaña de Bachelet a la ONU, luego que el propio presidente José Antonio Kast le quitara el piso y le restara el apoyo, por lo que la candidatura es solo sostenida por Brasil y México. El diputado del Partido Socialista, misma tienda de Bachelet, Marcos Silavaca, acusó una mirada mediocre y cortoplacista del gobierno.
Cuando uno ve a la presidenta Bachelet desplegada por todo el mundo haciendo su campaña y viendo con certeza que tiene muchas posibilidades de liderar Naciones Unidas, uno no puede sino lamentarse de la mediocridad y de la mirada cortoplacista que el gobierno del presidente Kast ha tenido.
Es de suma relevancia esta gira de Bachelet, quien se encuentra en plena campaña y donde los gestos y señales son importantes de cara a la elección. En el horizonte aparecen los 5 países con poder de veto, pero principalmente preocupa la posición que tendrá Estados Unidos.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El Partido Nacional Libertario y Republicano ingresarán acusaciones constitucionales contra el exministro Nicolás Grau tras las inconsistencias registradas respecto de la deuda pública.
El fiscal regional de O'Higgins asumirá la investigación por las eventuales irregularidades en Codelco tras la sobreestimación de producción el 2025.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se comprometió a conversar comité por comité, senador por senador, para buscar un acuerdo sobre la ley de reconstrucción nacional.
Y como artificial calificó el ministro Martín Arrau la polémica en torno a la política de seguridad, reiterando que en los próximos días entregará los principales lineamientos contra el crimen organizado y la delincuencia.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerda que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o línea fija 642 21 71 80. Se lo adelantamos oportunamente, este miércoles la condición del aire tendrá un nivel perjudicial para la salud de la población. Los detalles con Pedro Abarzúa. Buenas noches.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, se lo estuvimos adelantando oportunamente y es que el Ministerio de Medio Ambiente, la región de Los Lagos, ha entregado información relativa al pronóstico de la calidad del aire que se espera para Osorno para esta jornada de día miércoles. Una situación compleja, toda vez que el aire ha comenzado a empeorar. Sus niveles de polución son altos y esto ha derivado en que el Ministerio determine que para este miércoles habrá una nueva preemergencia ambiental. El pronóstico de esto da cuenta de la prohibición de humos visibles provenientes de artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano durante todo el día para la jornada de este miércoles. La determinación se toma, recordemos, en el marco del plan de descontaminación atmosférica. Los niveles de polución, material particulado fino en el aire, han hecho que Osorno para este miércoles esté con preemergencia ambiental. El cuidado de la salud de la población lleva a determinar entonces las condiciones prohibitivas aparejadas en el plan de descontaminación preemergencia ambiental para este miércoles. Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Un incendio provocó la destrucción total de una vivienda y comprometió otro inmueble pareado en calle Manuel Fernández junto a la feria Pedro Aguirre Reserva en el sector oriente de Osorno. La construcción comprometida corresponde a una construcción de dos pisos donde se propagó el fuego por el área de la techumbre debido a la ausencia de un sistema de cortafuego. De acuerdo a lo descrito por el primer comandante en el cuerpo de bomberos Osorno, Javier Rupertus, en medio del combate de la emergencia.
Esta vivienda no tiene cortafuego, ninguna de las casas, es un paño completo. Tenemos una casa con destrucción total y la otra vivienda la tenemos con segundo piso con daño importante. Posiblemente tengamos tres casas comprometidas. Hasta el momento no tengo reporte de personas lesionadas ni bomberos lesionados.
Se investigaba la cantidad de damnificados, aun cuando trascendió que serían cinco entre los 12 inmuebles comprometidos en el siniestro. El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos buscaba establecer el origen y causa del incendio. Con tres detenidos, terminó la fiscalización realizada en Osorno por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Prefectura Local. Desde esa unidad, el inspector Daniel Joffre señaló que entre los detenidos hay un extranjero que ejercía de forma ilegal trabajo remunerado.
Durante este operativo se controló un total de 18 personas, detectando un total de 3 ciudadanos en situación migratoria irregular. De nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, fueron denunciadas por diversas faltas a la ley de extranjería, quedando supeditada a lo que el Servicio de Migraciones determine en este caso. Les falta de tinta índole, la verdad, pero claro, dentro de las personas había una persona que estaba realizando labores remuneradas sin autorización del Servicio Nacional de Migraciones.
A raíz del procedimiento, los 13 fueron denunciados ante la autoridad administrativa correspondiente, organismo que determinará las medidas a seguir conforme a la normativa vigente. La fiscalización se enmarca en los controles periódicos que desarrolla la Policía de Investigaciones para verificar el cumplimiento de la legislación migratoria en la provincia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
otro sector informativo, el gobierno reconoció la falta del financiamiento para algunas obras de reposición del complejo fronterizo Cardenal Zamoré. Una serie de proyectos que se vienen trabajando en una consultoría que definió montos y prioridades en la carpeta de trabajo de la mega iniciativa. Ejemplo de ello, la falta de recursos es los dineros que se requieren para levantar las obras de reposición de la tenencia Pajaritos, según explicó el delegado presidencial Alejandro Revain, que tuvo que aplazar el proceso.
La reposición de la tenencia de Pajaritos. Actualmente, si bien es cierto, tenemos un oferente que se licitó el proyecto, estamos en búsqueda de recursos, lo cual hemos ampliado el plazo por 100 días más precisamente para aunar esfuerzos tanto en el Ministerio de Seguridad como en el Ministerio de Obras Públicas, que tienen espaldas también para poder hacer esta inversión. Actualmente, de los 15.600 millones de pesos necesarios, el Ministerio del Interior tan solo tiene 12.000, por tanto nos faltan 3.000 millones que obviamente tenemos que esperar a generar caja. Disculpen esto que puede sonar un poco complejo, pero obviamente es públicamente conocido que del gobierno anterior heredamos una cartera fiscal bastante agotada y dilatada.
Ahora bien, haciendo un poco de historia, fue a pocos minutos de finalizar el año 2012, un 31 de diciembre, pasada las 23 horas, cuando un violento incendio consumió parte importante de las dependencias centrales del complejo internacional, que por muchas autoridades es indicado como el más importante del sur del país, pero desde esa fecha se pide su reposición. Hoy está en curso un diseño que contempla 7 obras integradas en la cordillera. La principal, modificar la actual modalidad de atención, pasando a una atención integrada de doble cabecera, modernizando este corredor terrestre binacional. Obras que en conjunto se estimaron en la consultoría en cerca de 100 millones de dólares para su inversión. Hoy, si bien el gobierno reconoce que la modernización y reposición del complejo Cardenal Zamoré es prioridad, la iniciativa está supeditada al flujo financiero.
En Radiograma, todas las voces.
Autoridades dieron el vamos al plan invierno 2026 para Osorno. Conocemos los detalles y la información con Camila Báez.
En el marco del anuncio nacional de las medidas para resguardar a las personas que se encuentran en situación de calle en el marco de una nueva temporada invernal, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció la formalización del convenio con el municipio de Osorno para el financiamiento por 2 años más del albergue Protege, que se ubica en Avenida César Ercilla y que funciona desde 2020. El Seremi de Desarrollo Social y Familia en Los Lagos, Carlos Seitz, señaló que en total se van a destinar 450 millones de pesos para los distintos dispositivos que se habilitarán en Osorno.
El presupuesto para la comuna de Osorno son aproximadamente 450 millones de pesos en todos los dispositivos para la gente en situación de calle, que eso representa aproximadamente un 30% del porcentaje total, digamos, que son 1.400 millones de pesos en toda la región para gente en situación de calle, y si lo llevamos a número en el global del Ministerio de Desarrollo Social, es un 20% de todo nuestro presupuesto que está orientado a todos los dispositivos en situación de, para la gente en situación de calle.
El catastro oficial da cuenta de 219 personas en situación de calle en la ciudad a marzo de 2026. Sin embargo, el coordinador del albergue Protege, Juan Manquiel, indica que la cifra no abarca el total de personas que se encuentra en esta condición. Además, explica que en su mayoría, las personas que llegan a la calle mantienen alguna patología mental.
Tiene un cupo para 20 personas, ¿ya? 2 mujeres y 18 hombres, ¿ya? Es un dispositivo que tiene una tremenda relevancia justamente para las personas más necesitadas, ¿ya? Y que justamente viene a solucionar en parte ciertas necesidades de personas que están en calle dura, ¿ya? Y de las cuales nosotros como equipo de trabajo le entregamos prácticamente los servicios básicos.
Junto con los servicios básicos, se solicita a las personas que llegan al albergue ingresar a la atención de salud pública. Con ello se abre la posibilidad de recuperación y de salir de la situación calle. El alcalde Jaime Bertín además destacó la prórroga del convenio que asegura la continuidad del albergue por los próximos 2 años, pero enfatizó que la oferta disponible no es suficiente.
Bueno, este es un albergue municipal que funciona desde el año 2020. y se financia con recursos del Estado, del gobierno. Toda la operación la financia el gobierno. Yo quiero ser enfático y agradecido, ¿cierto?, de ese gesto que tiene el gobierno.
No, no se cubre. No sé,
usted sabe perfectamente bien que son muchos más las personas que están en situación de calle, pero tengo entendido, ¿cierto?, que se va a abrir otro centro más que lo va a manejar la delegación. Esperamos que pronto se ponga, ¿cierto?, a disposición de los usuarios para poder cubrir en una parte mucho más importante a la gente, ¿cierto?, que está en la situación. No me cabe duda que va a ser así, pero hay que poner el empeño suficiente para que esto se haga lo más pronto posible.
El delegado presidencial provincial, Alejandro Revén, confirmó que el dispositivo que administra la delegación abrirá sus puertas por 140 días a inicios de junio, con objeto de cubrir la demanda, principalmente de pernoctación, en los meses más fríos del año.
Lo más importante es recalcar que el albergue que está impulsando la delegación provincial de Osorno cuenta con dos monitores, cuenta además con dos técnicos en enfermería. Se cuenta con apoyo para el caso de que las personas necesiten ser derivadas a un dispositivo de salud. Bajo esa perspectiva, esperamos con los recursos que nos ha dado el gobierno del presidente José Antonio Kast a través de la Seremía de Desarrollo Social poder contar con este albergue dentro de la primera quincena de junio, cerca de lo que era el Instituto IPROSEC. Por tanto, para nosotros es muy importante que este dispositivo esté pronto en funcionamiento.
A ellos se suman los otros dispositivos que financia o cofinancia el Ministerio de Desarrollo Social, la ruta médica que ejecuta el servicio de salud y la ruta social que ejecuta el municipio, además del programa Vivienda Primero que ejecuta el Hogar de Cristo.
Estos son dispositivos que están abiertos obviamente para personas en situación de calle sin distinción, por tanto es importante eso considerar. Ahora, para los niños es importante considerar que existe toda una red de protección infantil, que la cual está encabezada no solamente por dispositivos de la ilustre Municipalidad de Osorno, del Gobierno de Chile, sino que también por una entidad no menor que es el Tribunal de Familias. Obviamente si hay niños en situación de calle en riesgo, se activan medidas de protección a través de las OLN y a través de cualquier persona que posee una denuncia, y ese niño tiene que tener un lugar mucho mejor aún que el albergue para alojarse. Así que, pero respecto a hombre y mujer, sí, está abierto para hombres y mujeres.
En la ceremonia de anuncio de la prórroga del convenio con el municipio y las medidas que se van a adoptar durante el invierno, estuvieron presentes autoridades de la zona y el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, realizando además las autoridades un recorrido por las dependencias del albergue que funciona todo el año. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Detienen a un hombre acusado de violar, retener y amenazar a una mujer en Río Bueno. El caso comenzó como una presunta desgracia luego de que los familiares de la víctima presentaron la denuncia ante carabineros porque la mujer salió de su casa y no regresó. Pero con el paso de las horas la situación se agudizó debido al reporte de que la mujer estaba retenida al interior de una casa en Río Bueno. El mayor de carabineros, Juan Cáceres, detalló que la mujer sufrió delitos de connotación sexual.
Personal policial recibe una nueva alerta por parte de familiares de esta mujer desaparecida, quienes manifestaron que la víctima al parecer se encontraría retenida en contra de su voluntad al interior de un domicilio particular en la comuna de Río Bueno. Es por ello que el personal de carabineros acude al lugar de los hechos, pudiendo corroborar la efectividad de los denunciados, logrando entrevistarse con la víctima, quien manifestó que efectivamente habría sido víctima de esta retención totalmente ilegal y además habría sido abusada y habría recibido otro tipos de maltrato.
Tras llegar a la casa donde ocurrieron los hechos, el carabinero detuvo al presunto responsable, un hombre adulto que cuenta con múltiples antecedentes policiales, incluso por homicidio. Según lo indicado por el mayor Juan Cáceres, la víctima fue contratada para hacer aseo en la casa donde ocurrieron los delitos. Desde la fiscalía detallaron que fue la madre del detenido quien contrató a la mujer, quien tras llegar al lugar fue amenazada por el hombre con arma blanca y habría sido violada. El presunto autor de estos hechos fue presentado ante el juzgado de garantía de Río Bueno para la audiencia de control de detención y posterior formalización. En desarrollo se mantienen las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construirá el Hospital de la Unión. Lento pero seguro, así se podría definir lo que ocurre en las faenas que se ejecutan desde el año pasado a un costado del actual hospital. Tras años de retraso por los hallazgos arqueológicos, el proyecto ha mantenido un ritmo constante desde su reanudación. Actualmente se realizan las excavaciones arqueológicas, un proceso lento debido a que la tierra se remueve por capas para detectar algún nuevo hallazgo. Lo anterior es monitoreado por un equipo especializado y, culminada esta etapa, comenzará la construcción del hospital. El vocero de la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, Javier Vera, mostró conformidad por el avance de las obras.
Ya al menos se pueden ver avances, han ingresado camiones con fierro, han habido movimientos de tierra también a través de camiones y la maquinaria han ido aumentando en su cantidad. Entonces eso da indicio de que la construcción de momento va avanzando. Obviamente nosotros como gremio hemos estado supervisando y atentos a todas las actualizaciones que se puedan ir entregando para estar ahí al tanto de todo ello.
La radio consultó a la Sedime de Obras Públicas respecto al estado de avance de las excavaciones arqueológicas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo un pronunciamiento formal. En su visita al lugar, a mediados de abril, el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que las excavaciones podrían terminar en enero, mientras que la puesta en servicio del hospital se proyecta para el 2029. Estos plazos se mantendrían, mientras la comunidad espera contar por fin con un nuevo recinto asistencial en esa comuna.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Comenzó la quinta convocatoria del subsidio eléctrico que se mantendrá abierta hasta el día 5 de junio. El beneficio está dirigido a quienes se pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares y contempla descuentos que se aplicarán directamente en las boletas de la luz desde septiembre. Además, las familias que arriendan o viven allegadas en una vivienda también pueden solicitar el subsidio eléctrico, aunque la cuenta llegue a nombre de otra persona. Así lo explicó el Seremi de Energía de los Lagos, Andrés Niklicek.
Comienza la quinta convocatoria, que va a estar activa hasta el 5 de junio para que las personas puedan postular y las personas que ya han tenido este beneficio pueden realizar sus modificaciones. Ejemplo, personas que arriendan y han cambiado su domicilio, este es el momento para hacer esta modificación.
Con respecto a la región, el Seremi indicó que en Los Lagos hay 92.000 beneficiarios, 16.656 de ellos en la comuna de Osorno.
Esta es la quinta y última convocatoria. En la región de Los Lagos, los beneficiarios son aproximadamente 92.000 familias y para la provincia de Osorno son 27.000 los hogares beneficiados. En el caso de Osorno son 16.656 familias.
El subsidio prioriza aquellos hogares donde habite una persona electrodependiente, independientemente de su calificación socioeconómica en el registro social de hogares. En este caso, la postulación será automática para aquellas familias con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes. Quienes no recibieron el beneficio de los procesos anteriores y cumplen con los requisitos también podrán postular. Las familias podrán actualizar sus datos o postular a través del sitio web www.subsidioeléctrico.cl o a través de las distintas plataformas de Chile Atiende. El Ministerio de Agricultura y Banco Estado presentaron una línea de financiamiento orientada a micro, pequeñas y medianas empresas del rubro agrícola, objeto de entregar capital de trabajo para la compra de insumos y apoyar el funcionamiento de los predios frente al aumento de costos productivos. El detalle de esta información con Eduardo Palacios.
El Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos, Francisco Cárcamo, informó que la medida contempla créditos con tasa preferencial, con plazo de hasta 18 meses y el respaldo estatal a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, FOGAPE, herramienta que permite ampliar el acceso al financiamiento en el sector silvoagropecuario.
Una línea de financiamiento especial, eso está operativo desde ahora hasta el 30 de junio para hacer la solicitud de estos créditos especiales con tasa de preferencial también especial. Consiste en un crédito para clientes y no clientes con plazo máximo hasta 18 meses con la posibilidad de cuotas no mensuales adaptados al ciclo agrícola y por supuesto el flujo de negocio. Tiene garantía FOGAPE y para montos sobre los 3 millones de pesos.
Cárcamo asegura que hay tasas preferenciales asociadas a los montos solicitados.
Tienen condiciones preferenciales, las cuales dependen del monto solicitado y el tamaño de la empresa respectiva. Para las microempresas, la tasa de interés de 1,25% para montos entre 3 a 10 millones de pesos. Para el caso de montos superiores superiores a 10 millones, la tasa de interés es menos al 1%, es 0,99%. Y más aún, para las pequeñas y medianas empresas que soliciten un crédito de 8 millones y 80 millones de pesos, la tasa aún es más baja, más preferencial, alcanzando el 0,89%.
Desde la Seremi de Agricultura afirman que esta medida busca entregar liquidez a productores agrícolas y reforzar la capacidad de inversión en una temporada marcada por mayores costos en insumos, fertilizantes y operaciones prediales en la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde este año, cada 26 de mayo se considerará como Día del Trabajador de la Industria Salmonera. Los gremios de funcionarios sostienen que hay desafíos en torno a la ley Lafkenche, las micro relocalizaciones y la defensa de las condiciones laborales. Damaris Ubiabre nos amplía.
Fue el 26 de mayo de 2023 cuando se registró una de las marchas más grandes por parte de trabajadores de la industria salmonera en Puerto Montt, quienes protestaban en contra de la indicación de la ley SVAP que prohibía entregar nuevas concesiones marítimas a la industria salmonera en áreas protegidas. A propósito de este hecho es que los gremios de trabajadores de la industria solicitaron que se reconozca este día, lo que fue firmado recientemente por el presidente José Antonio Kast en La Moneda, siendo oficializado por el ministro del Trabajo en la capital regional de Los Lagos. La vocera de la Coordinadora de Trabajadores de la Salmonicultura, Elizabeth Pulgar, abordó los desafíos que proyectan.
Estamos en un proyecto de la modificación de la ley Lafkenche. Se van a activar los planes de manejo nuevamente, que aunque el tema de la relocalización tenga que ver con, solamente lo ven con los empresarios, nosotros como trabajadores también tenemos que intervenir para ver que ellas sean en favor también de nuestro puesto laboral. Acá seguimos trabajando para, primeramente, mejorar nuestras condiciones de trabajo y posterior, ayudar a proteger la fuente laboral, que es la que necesitamos para poder desarrollar.
La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, recordó la historia de la industria.
Esta industria con el virus ISA estuvo a punto de desaparecer y esa creatividad, esa innovación, ese ave fénix que nació desde las cenizas, creo que representa lo que es esta industria. Por lo tanto, este hito lo que nos alienta es a seguir trabajando en un sello muy importante.
En la misma línea se refirió el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero.
Ya son más de 80.000 trabajadores, directos e indirectos, que sostienen esta industria creciente en el país. Nace de un hito relevante, como fue la marcha del año 2023, en la cual más de 12.000 trabajadores salieron a la calle para impedir que se consumara una ley que iba a ir en contra del desarrollo y el progreso de esta industria.
En tanto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó la importancia que tiene esta industria para el país.
Es una industria muy importante para la región y para el país, no solo porque genera una gran cantidad de puestos de trabajo, más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos, sino porque también genera la proteína que el mundo necesita y que va a necesitar en las próximas décadas. Acá es un trabajo fundamental, donde los trabajadores y las trabajadoras además se sienten muy orgullosos y este reconocimiento es para ellos, para su arduo trabajo día a día.
El Día del Trabajador de la Industria Salmonera se decreta a puertas de la celebración de los 50 años de la salmonicultura este próximo 28 de mayo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Luego de la denuncia realizada a través de la radio por una usuaria del Hospital Base San José Osorno, quien acusó haber sido víctima de acoso al interior del recinto mientras realizaba trámites médicos, desde la dirección del establecimiento señalaron que se activaron los procedimientos correspondientes tras conocerse los antecedentes. Recordemos que Evelyn, una vecina de San Pablo, relató que mientras se trasladaba entre distintas dependencias del establecimiento fue seguida por un hombre a quien observó en varios sectores del hospital y que posteriormente habría realizado actos de connotación sexual.
Estaba en el SOME, después me dirigí a psiquiatría, cerca de unas horas a mi hijo, y había un joven, como unos de unos 24 años, se puede decir, con chaqueta media verde clara y con pantalón negro. No le tomé asunto, no le hice caso, nada, porque estaba muy cerca mío. Después me dirigí al cajero, que está en urgencia, y pasé al baño ahí. Y él estaba fuera del baño, cuando yo salí, llegó y se tomó las genitales, y yo le dije, pasa, le dije yo al baño. Y llegó y me dice, pasemos los dos, y me tira para llevarme al baño. Yo llegué y salí y me arranqué. Y fui donde la guardia que había ahí.
La mujer señaló que buscó resguardo con personal de guardia del recinto, aunque indicó que el seguimiento continuó, viéndose obligada a suspender sus trámites médicos, a lo que sumó su extrañeza por la respuesta que se le entregó respecto a su autor.
Era una persona brazo mental, de psiquiatría, que no podían hacer nada porque esas personas van a dormir allá al hospital. Igual me comentaba la guardia que claramente para ellos era un peligro también. La orden de ellos solamente era de que no se metan a los boxes y al cuarto piso. Igual anda ahí en el hospital y todo. La guardia que estaba en urgencia llamó a otro guardia y llegó y dijo: ya señora, váyase nomás, dijo, para allá, yo lo atajo. Él lo atajó ahí mientras tuve que llegar y salir del hospital y tomar un colectivo y venirme. Yo vengo de San Pablo, imagínense.
Consultado, el director del recinto hospitalario, Julio Vargas, repudió el hecho.
Rechazar y lamentar esta mala situación que ha tenido que atravesar nuestra usuaria. Al respecto, destacar el trabajo de la empresa de seguridad que acudió de inmediato. Esta es una empresa de seguridad externa contratada y pudo apoyar a la usuaria que realiza la denuncia. Nosotros tenemos un protocolo de abordaje de este tipo de situaciones que lamentablemente ocurren en los hospitales de nuestro país.
El directivo asegura que el recinto activó los protocolos establecidos y mantiene coordinación con Carabineros ante este tipo de situaciones, por lo que llamó a denunciar.
La población usuaria, al momento de pasar alguna situación de esta naturaleza, debe de inmediato realizar la denuncia. Para aquello nosotros contamos con el trabajo coordinado con Carabineros, que incluso tiene una oficina al interior de nuestro establecimiento, muy cercana a la urgencia del hospital y que está a pocos metros también de la nueva urgencia pediátrica pronta a instalar y de la urgencia de obstetricia de nuestro hospital.
El director del hospital San José de Osorno asegura que en el caso puntual se entregó el apoyo a la afectada y remarca que el servicio de guardias focaliza su labor para entregar seguridad a los usuarios.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Octay, esta hora de la noche, cielo nublado, 9 grados de temperatura, humedad del 93%, el viento tiene intensidad de 2 kilómetros a la hora. En tanto, para mañana miércoles, cielo cubierto y lluvia en Puerto Octay, 7 y 14 las extremas. En San Pablo, a esta hora, cielo nublado, 8 grados de temperatura, humedad 91%, el viento con intensidad de tan solo 2 kilómetros a la hora. Para mañana habría chubascos en San Pablo, 6 y 14 las extremas. Y por último, en la ciudad de Osorno, a esta hora su cielo está nublado, 8 grados de temperatura, humedad 92%, el viento suave con intensidad de 2 kilómetros a la hora. Para mañana también estará cielo cubierto en la ciudad con chubascos, mínima de 5 y máxima probable de 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
A esta hora solo un punto se encuentra con intervención en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, kilómetro 930, sector Puente Rahue, donde se mantiene acostamiento. No hay desvíos, la indicación de este acostamiento va en dirección de sur a norte y permanece durante la noche y el trasnoche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
26 minutos están faltando para las 21 horas. Llegamos al final de la entrega de las noticias en la edición vespertina de Radiograma. Gracias por informarse a esta hora con la radio. Les invitamos en breve a conocer de la actualidad en Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Vamos a revisar la información local. Buenas noticias para lo que es un deporte poco conocido y queremos resaltarlo ahí a esta hora. Es tomar contacto con Bio Bio Deportes para dar a conocer un viaje que tuvo muy buenos logros. Se fue hasta Brasil y se trajeron medallas y hay que celebrar aquellos. Fueron a la competición de Jiu-Jitsu a Río de Janeiro el pasado sábado 16 de mayo y nos dicen logramos. Podio, primer, segundo y tercer lugar. Comenzamos a revisar la información de esta competencia realizada en Río de Janeiro el pasado sábado, campeonato estadual de la Federación de Jiu-Jitsu de Río de Janeiro, y compitieron Alejandro Garrido en 82 kilos, teniendo tercer lugar, Rodrigo Uribe hasta 94 kilos, también tercer lugar, Nelson Vargas, 76 kilos, tercer lugar, y Felipe Ulloa hasta 70 kilos, digo, segundo lugar. Dicen que están entrenando en la Academia Brazilian Jiu-Jitsu en Osorno. Éramos los únicos chilenos en el campeonato. Ocurrió en la Arena Carioca de Barra de Tijuca. Tienen ya un tiempo practicando algunos, más veteranos algunos. Alejandro, 10 años, ya lleva practicando. Nelson, 8 años. Rodrigo, que es un nuevo integrante, tan solo 6 meses. Y Felipe, 3 años. El nivel de competencia sudamericano... Esto es parte de la preparación para el Mundial de Jiu-Jitsu que se va a realizar en Las Vegas en el mes de septiembre. Y en ese ideal está la competición de parte de Nelson y de Alejandro. Podio en cinturón morado, Alejandro. Nelson, podio cinturón morado. Felipe Rodrigo en cinturón blanco. No nos queda más que felicitarlos de una actividad deportiva que tiene poca posibilidad de hacerse pública y de viajar, entendemos, con recursos propios, y que el mejor logro, la satisfacción es haber dejado el nombre de la ciudad y de Chile en el podio y de regresar finalmente con las medallas. Así que a esta pequeña delegación de felicitaciones para, digamos, este grupo de amigos que los reúne esta práctica tan ancestral como el Jiu-Jitsu. Así que felicitaciones para y también la academia donde están practicando, la Academia Brazilian Jiu-Jitsu en Osorno, que deben estar todos los integrantes más que contentos y felices por el logro obtenido el pasado fin de semana, el anterior, digamos, fin de semana en Brasil. Nos vamos al fútbol, pero el fútbol nuestro, el amateur, el de la ciudad. Vamos a destacar lo que es el trabajo de la serie Damas de la Asociación de Fútbol Ovejería, ahí en su reducto de la cancha Lago Rupanco. Vamos a revisar de la tabla de posiciones. Sergio Livingston con 15 unidades comparte el primer lugar con Los Héroes y la Universidad de Los Lagos. En cuarta posición, Real Las Quemas con 14, igual que Manchester City. En la sexta posición, Toros del Sur con 10. Balti Leverkusen aparece en la séptima con 4 unidades. El Águila en la octava posición y lo comparte con Caipulli. Y finalmente cierra en el décimo lugar Barcelona con 0 unidades. Respecto de esta programación, la nueva fecha número 8 ya está en desarrollo a partir del jueves 28 de mayo. Este jueves estará jugando a partir de las 19:45 horas Real Las Quemas enfrentando a la Universidad de Los Lagos. Para el cierre, a las 21:15 horas del jueves estará Barcelona con el Club Deportivo El Águila. En tanto, para el día viernes, dos nuevos compromisos. Caipulli enfrentando a Manchester City a las 19:45 horas y Toros del Sur con Los Héroes a las 21:15 horas del viernes. Finalmente, finaliza la fecha número 8 el día domingo 31 de mayo. Los elencos convocados para las 10 de la mañana, Sergio Livingston y Balti Leverkusen. Ahí está el fútbol de la serie Damas de la Asociación de Fútbol Ovejería. Vamos a revisar también, nos vamos al fútbol profesional, porque en las últimas horas, en la jornada, a través de la actualización de las fechas y también de la tabla de posiciones, hubo un movimiento. Ayer revisábamos Colchagua. Estaba puntero con 17 y aparecía Provincial Osorno en segundo lugar con 14 unidades. ¿Qué pasa en la jornada? Que Colchagua y Provincial Osorno ahora comparten el primer lugar. Aparece primero Colchagua por diferencia de más 9 y Provincial Osorno con más 7. Ambos elencos ahora quedaron con 17 unidades. ¿Qué pasó? Se tomó finalmente, se ha hecho no público, pero sí los clubes han sido notificados de la resolución, porque nos tenemos que ir a la primera fecha del campeonato. ¿Qué nos dice? Que el partido que debía sostener Deportes Rengo como local y Provincial Osorno no se llevó a efecto por problemas internos de la institución y que finalmente retrasaron el debut en la serie de la segunda división. Este compromiso fue entregado finalmente por resolución del Tribunal de Disciplina en la ANFP para Provincial Osorno. Ya aparece otorgado este triunfo por 3-0 ante Deportes Rengo. Y de ahí nace finalmente los 13 puntos que en la sumatoria dejan a Provincial Osorno ahora con 17 unidades. ¿Cuál es el próximo compromiso de Provincial Osorno? Ya les contábamos en la jornada de ayer. Para la fecha número 9 debe viajar hasta el Municipal de La Pintana el 30 de mayo, que es día sábado, a las 15 horas se estará enfrentando al Chaquito Morre. Buenas noticias entonces para Provincial Osorno. Y si hubiésemos sumado los dos puntos el fin de semana, estaríamos en la punta de la tabla de posiciones del Grupo Sur, estaríamos con 19 unidades. Pero lo que no se logró, ya no se logró, y eso es lo que ha realizado hasta ahora. Buena campaña, de todas maneras, para Provincial Osorno. Seguido con información en el plano de competencias internacionales, triunfazo para seguir en el plano internacional. O'Higgins de Rancagua fue hasta Bogotá y superó en un épico duelo a Millonarios, el único resultado que le servía para continuar en la Copa Sudamericana 2026. El elenco celeste se hizo grande de visitante en un reducto complicado como es el Nemesio Camacho, el Campín, imponiéndose por 2-1. El cuadro chileno se quedó con la victoria gracias a un primer tiempo brillante donde anotó sus dos tantos del compromiso. Bastián Yáñez y Alan Robledo, a los 6 y a los 36 minutos se hicieron presentes marcando los goles visitantes en suelo colombiano. El resultado indignó a los fanáticos locales que abuchearon e insultaron a su equipo rumbo al descanso. Tras la pausa, Millonario mostró su otra actitud, se volcó al campo de O'Higgins y el premio llegó rápido a los 53 minutos. Rodrigo Contreras, ex Universidad de Chile, marcó el descuento. Los colombianos continuaron presionando y llegando por todos lados, pero los rancagüinos resistieron con hidalguía y mucha guapesa. Así llegó el pitazo final y O'Higgins se quedó con el triunfo, alcanzando 10 puntos en el grupo C y avanzó como segundo de la zona al repechaje del torneo continental. São Paulo líder con 12 se instaló directo en octavos. Vamos al Mundial. En esta información, el gobierno de la República Democrática del Congo salió en defensa de los hinchas de su selección vetados por el brote de ébola que afecta a parte de África. La selección congoleña, conocida como los Leopardos, volverá a disputar una Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Sin embargo, la emergencia de salud pública declarada el pasado 16 de mayo por la Organización Mundial de la Salud amenaza con impedir el viaje de sus aficionados hacia Estados Unidos. Según cifras recogidas por la BBC, actualmente existen más de 900 casos sospechosos de ébola y 223 muertes vinculadas al brote en África Central y Oriental. La mayoría se concentra precisamente en la República Democrática del Congo. Siguiendo en la línea del próximo Mundial, la selección de Panamá oficializó en la jornada la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, convocatoria que contará con la presencia en fútbol chileno. ¿Por qué? El técnico hispano danés Thomas Christiansen incluyó en la lista definitiva al delantero Cecilio Waterman, actual jugador de la Universidad de Concepción, y al extremo César Yanis, quien milita en Cobresal. La presencia de ambos futbolistas en la Copa del Mundo no solo representa una importante vitrina deportiva para sus clubes, sino también un beneficio económico considerable. Y finalmente, vamos a dar cuenta de lo ocurrido en el clásico entre Colo-Colo, que lo ganó por 2-1 ante Católica en el Estadio de los Cruzados. El árbitro José Cabero informó los detalles de la trifulca que se tomó el final del cruce entre Católica y Colo-Colo en la fecha 13 de la Liga de Primera. El referee nacional, encargado de impartir justicia en esta contienda, que ganó el visitante por el 2-1, consignó que al término del partido se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos. En esa línea, su escrito indica que existieron conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro. Además, el juez identificó a los principales protagonistas de la riña. Por el lado de Católica, anotó a Vicente Bernedo y Daniel González. En Colo-Colo fueron mencionados los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez. Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrante de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación, escribió al respecto José Cabero. Además, se referir dejó constancia de que el kinesiólogo del cacique Javier Díaz Ferrada lanzó agua e incrementó la tensión en el cruce. Aquí hubo empate porque fueron citados al Tribunal de Disciplina dos por Católica, dos por Colo-Colo. Bernedo, González, Sosa y Méndez están citados al Tribunal de Disciplina.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Cuando el frío se empieza a sentir, lo que uno busca es ese calor que se nota de verdad. En Covepa encuentras cocina, calentadores, pellet, termocañones y mucho más, con marcas reconocidas como Alcázar, Bosca y Amesti. No se olvide consultar por su descuento. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.
Kiss on a Friday night,
I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answer.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
¿Por qué no me avisaste lo difícil que era estar tan lejos de tu amor? ¿Por qué me traicionaste con mentiras si siempre te di entero el corazón? Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Acepto que no tengo paciencia para escuchar. ¿Por qué dijiste todas esas cosas que un día dieron fin a nuestro amor? No trates de cambiar mi pensamiento si sabes que no cambio corazón. Me alejo para siempre de tu vida, así hay más espacio para hacer caminos nuevos, firmes, sin memorias que den un buen futuro para ver. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Aléjate, ya termina con esto. Me guardo el respeto que te di. No seas la causante de mis males y acepta de una vez que este es el fin. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto
paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia ni memoria. No hay más nada, solo vete y termina. Esto duele. Solo vete.
Prepárate para un viaje musical fuera.